contigo.
La organización Freedom House califica a Cuba como país no libre en el informe sobre libertad en Internet.
Familiares de detenidos tras el 11 de julio denuncian irregularidades en los procesos que enfrentan.
Estados Unidos destaca en su campaña Presos ¿Por qué? Al rapero Michael Castillo el Osorbo y asegura que el gobierno cubano no permite que los artistas se expresen libremente y los silencia con cárcel.
Cubanos expresan a Radio Martí preocupación ante el avance de la pandemia y los apagones.
Y en México, representantes de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar la tercera ronda de diálogo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí y aquí estaremos con usted con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este jueves, ya 23 de septiembre del año 2021, está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco y, por supuesto, en los micrófonos los acompañamos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Cuba volvió a calificar como país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House.
Freedom of the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 a 100, señala que en Cuba las autoridades vigilan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno.
El reporte subraya que el Estado cubano participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes y hace referencia al decreto ley 370 utilizado por el régimen para castigar a la disidencia.
Freedom House denunció además que en abril el gobierno cubano anunció la adopción del decreto ley 35 que censura los contenidos online.
Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones del régimen de La Habana para reprimir la libertad en línea en Cuba.
Un informe de la ONU sobre la censura en Internet señala que en América Latina se han registrado cierres de Internet en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador.
Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado.
Precisamente en la isla continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene la información.
Enfrentando turbios procesos judiciales, acusados de falsos delitos, en cárceles con pésimas condiciones y con abogados contratados que poco pueden hacer, así están los detenidos de las protestas populares del 11 de julio, denuncian familiares y activistas desde la isla. Juan Emilio Pérez Estrada, de 27 años de edad, residente en Mantilla, municipio Arroyo Naranjo, fue detenido en su casa el 18 de julio bajo un fuerte operativo policial y se encuentra actualmente en la prisión de Occidente en Manto Negro, en el municipio Boyeros, y está acusado de haber vandalizado un auto policial en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre. Cargos que niega su esposa Yaila Prieto La Rosa.
Él no viró patrulla. Él está acusado de delito de sedición. Un delito súper grave. Es como atentado contra el gobierno, en el cual él no tiene nada que ver con eso. Atentado, daños y desorden público.
Ya la familia contrató los servicios de un abogado del bufete de Palma en Arroyo Naranjo. Pero ni un cambio de medida cautelar ha presentado, nos dice Yaila.
Él ya ha contratado meses por una suma de 4.200 pesos. Yo pienso a veces de que él no está interactuando en el caso de mi esposo.
Cassandra Díaz es madre de dos niños. Fue detenida el 12 de julio en Cárdenas, Matanzas, donde reside y actualmente se encuentra en la prisión de Bellotex. Informa la dama de blanco, Leticia Ramos.
La quieren culpar de haber apedreado el hospital municipal de aquí de Cárdenas, cosa que es mentira. El fiscal le dice que tiene sabotaje y desorden público.
Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de cinco niños, de Huira de Melena Artemisa, actualmente en la prisión del Guatao en La Lisa. Está acusada de sabotaje a la tienda en moneda libremente convertible de Huira. Comenta el padre de cuatro de sus niños, Ángel Delgado.
Cada rato la citan en la prisión un fiscal, porque el problema es que como
son opositores, lo que quieren es trancarlo.
También de Huira MLN está el caso del periodista independiente Jorge Bello. Ya el fiscal de apellido Abacó informó que está acusado del delito de sabotaje. Y su mamá, Marta Domínguez, nos dice que el comunicador actualmente en Valle Grande rechaza los cargos.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Desde Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta llama la atención sobre el caso de Ramón Enrique Montero Meriño, de 39 años de edad, actualmente en la prisión de Kilo 8.
Enfrenta una acusación de 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, en espera de ser llevado a los tribunales.
Y desde Santa Clara, el opositor Guillermo del Sol alerta al delicado actual estado de salud de Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, del municipio de Caibarien, preso en la prisión provincial La Pendiente, en Santa Clara.
Cardiópata, diabético, discapacitado, que está allí desde el 11 de julio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos pidió el miércoles la liberación del rapero contestatario y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, El Osorbo, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, detenido en mayo pasado.
El Osorbo está acusado de 6 delitos fabricados por el gobierno cubano, según señala un tuit del embajador Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Como parte de la campaña Presos por qué, que busca dar visibilidad a los presos políticos encarcelados por el régimen de La Habana, Nichols destaca el caso del rapero, el cual ha estado lleno de irregularidades.
En lugar de permitir que los artistas se expresen pacíficamente, el gobierno cubano los silencia con penas de prisión, subraya el tuit.
La campaña destaca además que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas afirma que Michael Castillo Pérez, El Osorbo, permaneció incomunicado durante 14 días.
Y mientras el gobernante cubano Miguel Díaz Canel intervenía este jueves en el 76 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aquí en Estados Unidos, pedía la liberación inmediata de los manifestantes cubanos detenidos por protestar pacíficamente.
En su discurso, el sucesor de Raúl Castro dijo que Washington mantiene una guerra no convencional contra Cuba con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, paralelamente a la intervención pregrabada de Díaz-Canel, escribió en Twitter: mientras Díaz-Canel contó al mundo lo que pensaba en la Asamblea General, cientos de cubanos son encarcelados por intentar expresarse libremente.
Pedimos la liberación inmediata de estos manifestantes pacíficos. Las voces del pueblo cubano no se pueden silenciar. Presos, ¿por qué?, escribió la representación de Estados Unidos en La Habana.
Días atrás, en ese mismo foro, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso ante la Asamblea General, mencionó a los manifestantes y activistas de Cuba.
Y pasamos a la salud pública en Cuba, que registró el miércoles 6.935 casos nuevos de COVID-19 y 70 muertes a causa de la enfermedad, según la información oficial divulgada hoy, que no ha sido confirmada de manera independiente.
Estos datos elevan a 832.286 pacientes el total de contagios y a 7.048 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresadas 87.698 pacientes, de ellos 45.518 con síntomas sospechosos, 39.377 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
420 pacientes confirmados permanecían en terapias intensivas, de ellos 132 están críticos y 288 graves.
Pinal del Río continúa reportando la cifra más elevada de casos nuevos con 1.325 en la jornada de ayer, seguido por Santi Espíritus con 774 casos, Holguín con 769 y Camagüey con 704 entre las provincias más afectadas.
Sin embargo, en Cuba, donde se está reportando una disminución de los casos positivos al COVID-19, los apagones continúan impactando a quienes padecen la enfermedad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba informaba al cierre del 22 de septiembre 6.935 nuevos casos de COVID-19, 216 menos que el día anterior. De ellos, 420 en terapias intensivas, 132. críticos y 288 graves. Todo esto en medio de continuos y prolongados apagones en toda la isla. En las redes sociales se informaba la muerte de un paciente que estaba conectado a respiración artificial a causa del COVID en la localidad camagüeyana de Santa Cruz del Sur. Según escribía en Facebook un familiar, su nombre era Jorge Raúl Ventura Martínez, quien permanecía en el hospital Enrique Santiesteban Báez de esa localidad. Radio Martí contactó con una residente de Santa Cruz del Sur que se identificó como Ida, quien vive a pocos metros del hospital municipal. La persona nos confirmó el hecho y precisó además que al llegar el apagón, la planta eléctrica del hospital estaba rota, lo que ocasionó el fallecimiento del paciente.
Una semana. Sí, tiene planta, pero estaba rota. Estaba entubado, estaba conectado, le quitaron la corriente y se murió. Yo sé que le decían Ventura, Jorge Ventura.
Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol nos describió lo vivido durante un apagón mientras cuidaba a un familiar que enfermó de COVID.
Hay que echarle aire con lo que haya, si están fatigados, porque saben el peligro que están padeciendo. Y entonces al encontrarse en la oscuridad, está exceso.
En Twitter, muchos holguineros se quejan de los apagones. El usuario Iván escribía hace pocas horas: Holguín Oeste, 10 p.m., anoche, 12 a 4 a.m., continuamente. Repito, de los que tenemos personas enfermas en casa y lo insostenible que son las noches de apagones. Precisamente desde la ciudad de Holguín, el médico opositor Ramón Zamora nos decía: los holguineros están protestando por la falta del servicio eléctrico.
Casi la generalidad de los barrios acá en Holguín están dando los cacerolazos en las noches cada vez que dan estos apagones que, bueno, se prolongan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Francia apoyará con 45 millones de euros, un equivalente a 52.8 millones de dólares, al Instituto Finlay de Vacunas de Cuba para ampliar la capacidad de producción de sus vacunas contra la neumonía y la meningitis, que tiene como principal destino a África.
La financiación llegará mediante una donación del Fondo de Contravalor Franco-Cubano y sus primeros desembolsos en los próximos meses de 2021 permitirán adquirir equipos y remodelar los complejos productivos y de investigación. Según explicó ayer miércoles el embajador de Francia en Cuba, Patrice Paoli.
En declaraciones tras la firma del acuerdo, el diplomático francés dijo que tanto el incremento cuantitativo como cualitativo en la producción de las vacunas, acordes a los estándares de calidad internacional, tendrán un beneficio para la población cubana y las naciones en vías de desarrollo.
En otra información, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial considera que las palabras pronunciadas por Miguel Díaz-Canel al intervenir de manera virtual en la reunión del alto nivel de la ONU para conmemorar el 20 aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban dejan un sabor amargo en el movimiento antirracista en Cuba, pues el Estado tiene una cuota de responsabilidad. Así lo expresó a Radio Martí su coordinador, Juan Antonio Madrazo Luna.
Se ha perdido la oportunidad de que una comisión cubana contra el racismo tenga un espacio en los medios de comunicación. Se ha perdido la oportunidad de desarrollar acciones ciudadanas y políticas en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, que ya casi está de salida. Se ha perdido la oportunidad de reconocimiento, justicia y desarrollo en cuanto a la aplicación de estrategias emancipadoras desde una esfera pública afrodescendiente que desde su propia estación legítima le resulta difícil amplificar su voz haciendo uso de sus saberes ante la ausencia de una pedagogía antirracista a todos los niveles del sistema de enseñanza y también en los medios. La crisis sanitaria, también la jornada de protesta en julio, han sido soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de la población afrodescendiente aún se encuentra acorralada entre la pobreza y la indiferencia. Al igual que los demás estados, Cuba está llamada a darle cumplimiento a los compromisos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, la Agenda 2030 y sus programas domésticos, en cuya estrategia es clave la participación de todos los actores involucrados sin excepción alguna. En la Cuba de ahora mismo hay una marcha triunfal de las desigualdades y esas desigualdades responden al racismo estructural y al racismo institucional que durante más de 60 años habita la sociedad cubana. La lucha contra el racismo es un ejercicio que se ha devaluado por mucho tiempo y el contrato social y político apenas ha contribuido a desmontar las estructuras ideológicas y culturales de racismo.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo el miércoles en México que países como Cuba y Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo radical y el comunismo.
Al inaugurar en la Universidad de Guadalajara un foro sobre los desafíos de la libertad de expresión, el escritor peruano afirmó que en esos países la libertad de expresión ha sido reducida y que sin este valor no es posible que haya democracia.
Vargas Llosa comentó que lo ocurrido recientemente en Nicaragua es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical y el comunismo para satisfacer anhelos de igualdad, trabajo y prosperidad.
El autor de El Paraíso en la Otra Esquina agregó que esos anhelos y muchas veces han retrocedido en América Latina a estadios muy inferiores a la prosperidad que se han impuesto en el mundo como única solución a los problemas.
El novelista llamó a defender la libertad y la democracia con razones y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere lograr prosperidad.
En este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde de este jueves. Y como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Patricia y Danilo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, ya la depresión tropical del Atlántico ganó fuerza y es una tormenta tropical SAN. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su último informe sobre la tormenta tropical Sam, el centro de huracanes de Miami, ubicó su vórtice en los 10.9 grados latitud norte y los 38.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 280 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores sobre las aguas del Atlántico. Con vientos de 85 kilómetros por hora, el presente movimiento de Sam es hacia el oeste a 26 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.003 milibares. Sam mantendrá un rumbo oeste, pero mañana viernes debe iniciar una tendencia al oeste-noroeste, disminuyendo su velocidad de traslación en camino al arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar con categoría de huracán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:17, noticias de América Latina.
Comenzamos con México, donde representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro se apresan a iniciar la tercera ronda de diálogo. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México, tiene el reporte.
Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional.
Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional.
Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo.
Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias.
Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo.
Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país.
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en respuesta a La Voz de América, expresó su esperanza para que este diálogo sea exitoso. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su papel como país mediador. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y la ONG Foro Penal de Venezuela instó al Poder Judicial a cumplir con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, liberando a 67 presos políticos que llevan más de 3 años detenidos.
Alfredo Romero, presidente de la organización, indicó que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece claramente la obligación de liberar a personas que se encuentran más de 3 años privados de libertad preventivamente.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, instó a los países vecinos de Centroamérica y de otras zonas de América Latina a implementar un plan conjunto contra el comercio de sustancias ilícitas.
En especial se refirió a una acción contra Venezuela, desde donde, según el mandatario, se distribuye la mayor parte de la droga.
Sin embargo, nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas. El narcotráfico corrompe a nuestras sociedades, que tiene un gran impacto en la economía y que nos obliga a distraer recursos para su combate, lo cual esos recursos podrían ser utilizados en otros menesteres para mejorar los índices de desarrollo humano. Y me refiero al tráfico de drogas, un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto, solo en lo que va del año, cómo va Venezuela, de donde sale el 95% de las aeronaves que llegan a nuestro país o a los países vecinos, y desde lo cual se traslada la droga a este país.
Y en Bolivia, las recientes denuncias sobre agresiones a periodistas volvieron a evidenciar la tensión que existe desde hace mucho entre el gobierno y los periodistas bolivianos. Desde ese país, el informe lo tiene Fabio Lachambi.
5 trabajadores de la prensa nacional e internacional fueron agredidos en menos de una semana en Bolivia, cuando realizaban coberturas periodísticas en diferentes circunstancias, hechos que motivaron nuevamente el pronunciamiento de este gremio para exigir las garantías en el ejercicio del oficio. Sin embargo, este no es un tema reciente, destaca Daniel Espinosa, responsable del Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, y menciona que las agresiones al sector de la prensa se han intensificado desde el 2019 por el conflicto político.
Hay una tendencia a la violación de la libertad de prensa, tanto del Estado como de personas particulares, al darse tantas vulneraciones de manera constante y a tener una larga data. El Estado debería garantizar.
Otro tema que ha elevado la tensión entre el gobierno y la prensa es el referido al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, debido a que podría dar lugar a interpretaciones sobre el anonimato de las fuentes y su condición de reserva. Aunque esta normativa aún está en debate, se mantiene la alerta, dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola.
Los periodistas nos hemos pronunciado y nos hemos declarado en emergencia, porque nuevamente se está intentando vulnerar la libertad de expresión en Bolivia, además con el irrespeto a los valores democráticos.
Por su parte, el gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que se garantiza la libertad de prensa en el país.
Todos los periodistas, los trabajadores de la prensa, tienen la garantía para realizar su trabajo.
En un reciente comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la agresión a periodistas en Bolivia y pidió al gobierno que garantice el trabajo de ese sector. La Relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía, destaca el texto del comunicado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 23 minutos, vamos a noticias de Estados Unidos.
Cientos de emigrantes haitianos son deportados y otros están siendo distribuidos a distintos puntos en la frontera de Estados Unidos a la espera de ser procesados, como informa John F. Burnett.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos intenta coordinar a los miles de migrantes que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, liberando a algunos en el sur de Texas y deportando a otros en vuelos chárter. La mayoría de estos migrantes son haitianos y acampan en un pequeño pueblo llamado Del Río, desde donde están siendo liberados en territorio estadounidense, una acción contraria a las declaraciones públicas de la administración del presidente Joe Biden, que indicaban que las personas asentadas en esa zona enfrentaban una expulsión inmediata. El gobierno de Estados Unidos dijo que continuaba transportando a cientos de personas, incluidas familias, de regreso a Haití, y que ha estado tratando de despejar el campamento debajo del puente internacional en Del Río, que alcanzó a albergar hasta 14.000 personas. Respecto a las acciones para deportar a estos migrantes y consultada por periodistas en la conferencia diaria de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, brindó una explicación a los movimientos de los migrantes.
Necesitamos tener suficientes vuelos para transportar personas a Haití o a otros países. Y hay una variedad de vuelos, como ustedes saben, que estamos planificando y que van a diferentes partes del mundo dependiendo. Y esos están en proceso. Entonces, si no estamos listos y aún no hay un vuelo disponible, esas personas pueden ser ubicadas en sitios alternativos de detención. Y son, como señalé, un mecanismo donde se requieren estos documentos.
El Departamento de Seguridad Nacional ha estado transportando a los haitianos en buses desde Del Río a El Paso, Laredo y el Valle del Río Grande a lo largo de la frontera de Texas, y esta semana incluyó vuelos a Tucson, Arizona. Se han deportado a más de 5.000 haitianos desde el domingo. La Casa Blanca destacó que en relación al título 42, las personas que no son deportadas de inmediato son ubicadas en alternativos o transportadas a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, para seguir el proceso de solicitarles un documento legal. La patrulla fronteriza recolecta información biométrica y biográfica, huellas dactilares, fotos, números de teléfono y una dirección en los Estados Unidos, además de verificar sus antecedentes como parte de este proceso, como a cualquier otra persona que se encuentra en el país sin estatus legal o está sujeto a deportación. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el enviado especial del gobierno de Joe Biden para Haití renunció en protesta por las expulsiones inhumanas de migrantes haitianos a su país, desgarrado por contiendas civiles y desastres naturales, según fuentes del Departamento de Estado.
Así lo consideró Daniel Foote, quien fue designado al puesto en julio luego del asesinato del presidente de Haití. Desde antes de las expulsiones de los migrantes haitianos de la pequeña población de Del Río, en Texas, se sabía que el diplomático de carrera sentía profunda insatisfacción con lo que consideraba la falta de urgencia en Washington y la lentitud de los esfuerzos para mejorar las condiciones en el país caribeño.
Foote escribió al secretario de Estado Anthony Blinken que renunciaba inmediatamente con profunda desilusión y disculpas a los que buscan cambios cruciales, reporta Prensa Asociada.
El enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente defectuoso y mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no modificadas para proyectar una narrativa distinta de la mía, expresó Foote.
Prensa Asociada señala que dos funcionarios con conocimiento directo del asunto confirmaron la renuncia del enviado a Haití bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre ello.
Seis días después del inicio de la crisis de los submarinos, Joe Biden y Emmanuel Macron anunciaron compromisos para reconstruir la confianza entre París y Washington, y el presidente estadounidense reconoció que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado estas tensiones, informa la agencia AFP.
Llamada telefónica entre Joe Biden y Emmanuel Macron. Los presidentes de Estados Unidos y Francia hablaron el miércoles en medio de la crisis diplomática entre los históricos aliados. París anunció el retorno de su embajador en Washington tras haberlo retirado el viernes, por el anuncio de una asociación estratégica de Estados Unidos con Australia y el Reino Unido que incluye el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. La alianza dejó fuera a Francia y se tradujo en la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses que le compraría Australia. Macron y Biden coincidieron en que las consultas abiertas habrían evitado esta situación y que el problema no era tanto el aspecto comercial, sino la ruptura de confianza.
En términos del tono de la llamada, fue amistoso. Esperemos que haya sido un paso adelante para regresar a la normalidad en la larga, permanente e importante relación que Estados Unidos tiene con Francia.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió una mayor confianza con Estados Unidos al reunirse con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en Nueva York. Estoy seguro de que vamos a hablar sobre los recientes asuntos en los que podemos construir una confianza más fuerte entre nosotros. La crisis ha abierto un debate en Francia, pero también en otros países de la Unión Europea, sobre la necesidad de mayor soberanía europea en materia de defensa para liberarse de la dependencia estadounidense.
La primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más información a través de nuestras frecuencias radiales y mañana regresamos con más noticias para ustedes en las redes. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos en este informativo de Radio Martí, iniciamos nuestra segunda media hora y en esta segunda media hora vamos a conocer la situación que está viviendo Ángel Cusá Alfonso, una de las personas que se manifestó en la calle Obispo el pasado 30 de abril. También la actualización de la situación del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, que se recupera del COVID-19. Conocemos también que se encuentran detenidos y en paradero desconocido Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Ángel Moya, así lo está dando a conocer la Fundación Cubano-Americana. Y también tendremos lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, tendremos contacto con nuestra reportera en Nueva York para hablar sobre lo que está ocurriendo en la ONU y también reacciones que nos llegan de la isla con respecto a lo que dijo Miguel Díaz-Canel. Por supuesto, las noticias de los deportes con Edemio Navas y este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Hoy nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Y ya nos vamos a las noticias.
Ángel Cusá Alfonso, una de las personas que se manifestó pacíficamente en la calle Obispo el pasado 30 de abril, continúa en la prisión combinado del sur en Matanzas.
Su esposa Dailenis Romero dijo a Radio Martí que a Cusá Alfonso le fueron robadas recientemente pertenencias enviadas por su familia. Por otra parte, nos comentó que el expediente del caso ya fue cerrado, según le informó ayer miércoles el abogado encargado de su defensa.
Llamo a su abogado, el abogado estaba en el tribunal, me manda un mensaje de texto diciendo que estaba hablando del caso de Anne, que habían cerrado el caso, que iban a ver cuáles son los que iban para la calle y cuáles son los que no iban para la calle. Para ver la determinación que van a hacer con ellos. Bueno, él está un poco disgustado porque hacía 4 meses no recibía nada del saco de él, el saco de todas las pertenencias y cosas, comida y aseo. Y le robaron todo lo que es el aseo, los cigarros, tuve que ir a hacer la denuncia. Y como yo, hubo muchísimos familiares más y están desde champú, calzoncillos nuevos, mascarillas nuevas. Hice la denuncia, me dieron el número del teléfono para llamarme a esperar aquí en la casa y hasta ahora nada.
Fueron encarcelados bajo medida cautelar de prisión domiciliaria los activistas Thaís Mailén Franco y Yuisán Cancio, quienes fueron arrestados el 30 de abril junto a Cusá Alfonso durante la manifestación en la calle Obispo en La Habana Vieja.
Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara se recupera del COVID-19 en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde permanece encarcelado tras participar en las protestas populares del 11 de julio en La Habana.
Su pareja, la curadora de arte Claudia Genluy, con quien se comunicó el martes desde la prisión, dijo a Radio Martí que el artista se encuentra mejor de ánimo, aunque muy preocupado por su situación legal.
Liz, me llamó ayer sobre por el mediodía. La última llamada anterior a esa que yo recibí de Liz Manuel, yo quedé extremadamente preocupada porque si bien es una persona de una resistencia increíble, su salud se ha ido deteriorando con las huelgas de hambre y sed que ha hecho. Liz ha hecho 2 huelgas de hambre y de sed en menos de 1 año. Entonces, todo eso ha debilitado su salud. Y la última llamada que yo recibí de él, me dijo que se sentía muy, muy mal. Entonces, ya sentirlo ayer un poco mejor fue como una especie de alivio. Igual no quita que se siga sintiendo mal. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad bastante fuerte, que cuando tu sistema inmune y tu salud no está lo suficientemente fuerte, puede traer graves consecuencias. Y él ha pasado todo eso en una situación extrema, en una situación de estrés, además, increíble. Él está de mejor ánimo. Ya, gracias a Dios, el PCR dio negativo desde el sábado pasado y está recuperándose. Está aislado, no está con el resto de los detenidos, porque cuando tienen coronavirus los aíslan durante 15 días. Él está como en una especie de enfermería. Está solito ahí, dice que la comida ha mejorado en estos días. Pero bueno, ya sí está como preocupado de que no hay una respuesta de juicio, no... El abogado está esperando respuesta. Cuando después que se presentó la petición de cambio de medida, que la fiscalía respondió que la negaban, el abogado presentó un recurso de queja y está esperando todavía la respuesta de ese recurso. Es en el proceso en el que nos encontramos ahora.
La multinacional hotelera española Iberostar operó este miércoles el primer vuelo de su aerolínea World to Fly en la ruta Madrid-La Habana tras anunciar la reapertura de 16 hoteles bajo su administración en la isla caribeña, que reabrirá progresivamente sus fronteras desde el próximo 15 de noviembre.
Los vuelos a La Habana tendrán en principio frecuencias de miércoles y domingos con Airbus A350, uno de los 2 aparatos de la flota de la compañía de aviación que inició sus operaciones caribeñas en junio pasado, con vuelos a Punta Cana, República Dominicana, y Cancún, en México.
El presidente del grupo mallorquín Iberostar, Miguel Flusá, dijo tras su llegada a La Habana en el vuelo inaugural de World to Fly que el plan futuro es tener un vuelo diario en esa ruta con clientes vacacionales cuando las circunstancias se lo permitan, así informa la agencia EFE.
La víspera, Iberostar, una de las mayores presencias en el sector turístico de Cuba, anunció la reapertura de 16 de 17 hoteles que opera en el país entre noviembre y enero de 2022, así como la inauguración de la nueva instalación Coral Lebor Esmeralda en Cayo Cruz, en el archipiélago Jardines del Rey, situado al norte de la provincia de Camagüey.
Durante una celebración por el mes de la hispanidad en la ciudad de Union City, en New Jersey, el senador de ese estado, Bob Menéndez, y el cantante Yotuel Romero resaltaron los esfuerzos que se están llevando a cabo para lograr una transición hacia la democracia en Cuba. Roxana Romero informa.
El senador demócrata por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, aprovechó su plataforma pública para condenar al régimen comunista en Cuba con el fin de crear conciencia sobre la falta de libertades en la isla. Como parte de las celebraciones, Menéndez, cuya madre escapó de la dictadura castrista hace más de 6 décadas para ofrecer a sus hijos una vida mejor, eligió la famosa canción Patria y Vida como lema de su programa y a su autor, Yotuel Romero, como invitado especial.
Esto es lo que yo admiro tanto de él. Sí, su música me encanta, me pone a mover, me inspira, pero aparte de su música es la persona que yo tuve. Nunca ha faltado de usar su poder músico, el seguimiento que tiene tan grande en el país y en el mundo, para tratar de recordarse de esos que están en Cuba, que no tienen la libertad que hoy disfrutamos nosotros, reunirnos en tal forma.
El senador cubanoamericano, el latino de rango más alto en el Congreso, hizo su propia interpretación de aquel tema que se ha convertido en el himno internacional de lucha contra el comunismo en Cuba.
Se acabó su 5-9 y 2-2, se acabó 60 años trancado el dominó.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es añejo, tú me dueles tanto, Cuba, aunque estés lejos.
Pero sin duda la estrella del día fue Yotuel Romero, que al ritmo de Patria y Vida se dirigió al público de Union City, ciudad denominada Havana on the Hudson, por su gran población de cubanos exiliados. El cantautor y productor habanero se dirigió directamente a su hijo en sus declaraciones.
Tu padre ha venido aquí porque en Cuba hay una dictadura que por 62 años tiene oprimido un pueblo, que no deja ser libre, que no le deja soñar, que ni tan siquiera le deja poder pueden manifestarse pidiendo libertad. Por eso tú naces aquí en este país. Y has nacido aquí como muchos de los que nacen aquí, que vienen de países con dificultades, con régimen, buscando la libertad y buscando el sueño americano.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Minutos, ya estamos en tiempo de conocer quién nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Bueno, pues luego parece que las reacciones al discurso de Naciones Unidas, pues la repercusión es dentro de Cuba, pero en cuanto a más represión. Se está reportando el arresto de la líder de la Dama Blanca, Huerta Soleil, Ángel Moya. Pero tenemos en Cuba al Día también una situación que ha ocurrido hace minutos en la ciudad de Guantánamo. Varios activistas se personaron en la Fiscalía Provincial de Guantánamo para solicitar fe de vida y conocer detalles del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Son activistas del UNPACO, Henry Coto Guzmán y algunos otros más. Fueron detenidos en esa acción cuando fueron a reclamar un derecho judicial, y vamos a tener los detalles de esa situación. En el espacio vamos también a hablar sobre el tema de los apagones y el COVID. Es mucho más complicado
de lo que pensamos.
La situación es bien tensa, hay apagones y los apagones, que hay otro ángulo en esto importantísimo. Están habiendo reacciones serias de los cubanos en contra de los apagones. Apedreamiento.
Sí. Cacerolazos.
El gobierno apostó por no quitar la electricidad en La Habana, pensando que es el epicentro, como es lógico, por los 2 millones de habitantes, de posibles protestas. Pero, sin embargo, en pueblos pequeños, y te voy a citar algunos como Santo Domingo, hubo protestas durante el fin de semana, hubo protestas en Baraguá, hubo cacerolazos en Cárdenas. La situación es bien tensa, y también vamos a hablar del COVID-19, que la situación sigue bien tensa.
Así es, así que ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Con 41 minutos, avanzamos en más noticias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a Estados Unidos a pasar del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países, reporta la agencia AFP.
Basta de discurso, ya hace falta la acción.
De esta manera, el presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció 4,000 millones de dólares para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación.
Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, al sur del país, y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa, y ahora nosotros tenemos un lugar para dormir bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración, porque nosotros acá estamos sin documentaciones.
Si lo puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para ir a vehículos, para escuela, yo puedo decir gracias al Señor.
Washington ha comenzado a deportar a miles de personas de vuelta a Haití.
12:43, nos vamos al mundo en un minuto.
Moscú, la Las autoridades de Rusia confirmó el hallazgo de los cadáveres de los 6 ocupantes de un avión de carga siniestrado el miércoles en los alrededores de la ciudad de Jabárovsk, situada en el sureste del país.
Riad, la coalición internacional que encabeza Arabia Saudita, aseguró haber destruido un misil balístico y 2 embarcaciones con explosivos lanzados desde Yemen por los hutíes contra territorio saudí sin pronunciarse sobre posibles víctimas.
Oslo, los líderes del Partido Laborista, el Partido Popular Socialista y el Partido del Centro iniciaron las negociaciones para intentar armar una coalición de gobierno en Noruega después de su victoria del 13 de septiembre.
Bruselas, la Comisión Europea dio por superada la crisis de la última semana con Estados Unidos después de sellar un pacto para combatir el coronavirus a nivel mundial y que el presidente francés Emmanuel Macron tratara con el presidente estadounidense Joe Biden sus diferencias sobre el Pactus AUKUS.
Jartum, miembros de los componentes militar y civil del gobierno de transición en Sudán intercambiaron críticas durante las últimas horas en relación con el intento de golpe de Estado del martes, achacado por las autoridades a soldados vinculados con el expresidente Omar Hassan al-Bashir.
Con 44 minutos en este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto en Nueva York con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Vamos a hablar sobre lo que ha pasado hoy en la 76 Asamblea de la ONU. Carmen, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por esta invitación.
Cuéntanos el discurso de la Asamblea General de la ONU. Evidentemente estábamos pendientes de lo que dijera Miguel Díaz-Canel.
Efectivamente. En el día de hoy, el presidente designado de Cuba habló sobre de que Cuba estaba ya intentando lograr de que se vacune todo en la población cubana antes de fin de año. Esto en un momento en que sabemos que la situación dentro de Cuba es crítica, sea humanitaria también como sanitaria. Él habló, el Díaz-Canel habló del despilfarro de recursos naturales y consumo del capitalismo. Fue una táctica que siempre se ha empleado en Naciones Unidas. Normalmente han sido los cancilleres los que han hablado en estas sesiones de la Asamblea General. Esta vez fue Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un discurso pregrabado, y todo el discurso, yo diría 98% del discurso, fue para enfocarse en contra de Estados Unidos, arremeter en contra de Estados Unidos y lo que Díaz-Canel califica como la comunidad internacional, que según él son países que se someten a la voluntad de Estados Unidos. Siempre ha sido, desde los 62 años, de que este gobierno comunista tomara el poder en Cuba, un enfoque siempre en contra del vecino del norte, en contra de Estados Unidos. Y de esa manera se obvia hablar de la situación dentro de Cuba, de sobre todo el reclamo del pueblo de Cuba a partir del 11 de julio que se manifestó a través de la isla en la calle, y siempre poner todo el énfasis y la culpabilidad mundial sobre un solo país. Es como es muy difícil definir ese tipo de intensidad en contra de un solo país, habiendo tanto problema dentro de Cuba, que pudiera él estar ahí en ese momento y decir, necesitamos ayuda, necesitamos que se nos brinde apoyo a la población cubana. Uh-huh. Pero no, es un discurso única y exclusivamente enfocado en contra de la política exterior de Estados Unidos. Ariane, sí. Es un reciclaje de lo que ya hemos escuchado durante demasiadas décadas.
Así es, y ahora mismo quédate en línea, Carmen, porque tenemos el contacto con Marta Beatriz Roque desde La Habana, precisamente para hablar sobre lo que opina de este discurso de Miguel Díaz-Canel, que sin embargo, Marta, buenas tardes. En Cuba, en estos momentos, ahora mismo se están encarcelando y reprimiendo al pueblo. Tenemos la información que Berta Soler y Ángel Moya están arrestados más o menos como a las 10 de la mañana y todavía no se sabe dónde están.
Sí, correcto. Eso mismo, están arrestados ellos y otros disidentes más que trataron de llegar a la fiscalía para entregar en la fiscalía un documento a favor de José Daniel Ferrer.
Marta Beatriz, le habla Jauregui. Si usted tuviera que hacer de nuevo esa evaluación que hizo y esa advertencia que años pasados hizo sobre La Patria es de Todo, en la que también le llevó a la prisión, ¿cómo ve la situación en los tiempos actuales y cuando ve estos tipos de discursos que es como que está fuera de fase con la realidad que está viviendo la población?
Mira, yo pienso que lo que se escribió en La Patria es de Todo tiene la misma vigencia. Aquí no ha cambiado nada, ni pretenden que nada cambie. Y tal y como decía la persona con la que estaba hablando, bueno, pues resulta ser que el discurso de Díaz-Canel en la ONU ha sido el mismo discurso que dio Fidel Castro, el mismo discurso que dio Raúl Castro, igualito, igualito, no se salen del mismo esquema.
Bueno, esa ha sido la opinión de varias personas que estuvieron escuchando el discurso, analistas, periodistas, pero tenemos un agravante, tenemos la pandemia y los apagones y no tenemos soluciones.
Exacto. Cuando él habla de la pandemia, cuando se refiere en el discurso a la pandemia, él habla como si en Cuba no estuviera pasando nada. Y sencillamente todo el mundo sabe que las cifras de muertos que se están dando, así como las cifras de contagiados, dejan mucho que desear con relación a lo que está pasando. Porque, por un lado, los propios gobiernos de distintas provincias hablan de que han tenido que ampliar los cementerios. Por ejemplo, el gobierno de Guantánamo dijo que de 8 muertos diarios habían pasado a más de 80, y sin embargo eso no está reflejado en las cifras oficiales que da la dictadura. Y cuando tú oyes el discurso, es un discurso como si hablara del resto del mundo. No está incluida Cuba en los problemas que están pasando los cubanos en estos momentos con la pandemia.
Hablando además de neoliberalismo en estos momentos, pero voy a pasar con Carmen María Rodríguez, que también está con nosotros. Carmen, evidentemente también fuera de Estados de la ONU y fuera de la isla hay reacciones. ¿Tú has podido tener contacto con algunos exiliados cubanos que te den alguna opinión sobre lo que dijo Díaz-Canel en la ONU?
Efectivamente, el expreso político José Alfredo Gutiérrez Solana, a una afirmación de Díaz-Canel de que hay que buscar solidaridad para lograr la dignidad y la vida humana, y eso lo dijo en este discurso en Naciones Unidas, José Alfredo Gutiérrez Solana respondió: y de la vida humana y los fusilamientos y los muertos en Angola y el maltrato en Cuba y los cientos de miles que entre el estrecho de la Florida y en el maltrato actual por la pandemia, porque no se busca la ayuda exterior, ¿cómo se habla de vida y de dignidad humana con ese historial que tiene el gobierno de La Habana en la manera en que trata a su pueblo, y es el pueblo cubano? Y eso según un expreso político cubano, José Alfredo Gutiérrez Solana, quien también fue el que dijo que este discurso no era más que un reciclaje de todo lo demás que vienen diciendo durante 62 años. Palabras de un expreso político de Cuba.
Muchísimas gracias a ambas por estos minutos aquí en este informativo de Radio Televisión Martí. Y estaremos ampliando en próximos espacios. Cambiamos de tenor informativo, nos vamos al mundo de los deportes y ahí está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Me encuentro aquí en el Hard Rock Stadium, la sede del equipo de los Dolphins de Miami de fútbol americano. Se está realizando una conferencia de prensa porque Miami, el condado Miami-Dade, aspira a organizar algunos partidos en el Campeonato Mundial de Fútbol del año 2026. Faltan solamente 5 años y el tiempo se va rápido. Una delegación, una comitiva de la FIFA vino a Miami, se encuentra aquí, va a estar varios días viendo las instalaciones, y aproveché la oportunidad en esta conferencia de prensa, conversé con Jorgito Masantos, que es el dueño del equipo de fútbol de Miami, y también conversé con la alcaldesa Daniela Levín Cava, y vamos a ver qué nos dice la alcaldesa con respecto a esto.
Nosotros somos los mejores del mundo. Tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos el lugar, ¿no? El paraíso. Y todo lo que necesitamos para un juego excelente. Somos de verdad la ciudad global. Y por eso somos los mejores.
El Super Bowl como el fútbol americano y han sido los partidos incluyendo el encuentro de Leonesse y la Fundación, así que creo que van a tener un apoyo de la fanaticada cubana, argentina, brasileña,
de Jamaica, Caribe.
Sí.
Mucho entusiasmo por el fútbol aquí en Miami. Entonces estamos listos para dar la bienvenida, celebrar y tener lo mejor del mundo.
Ok, mismo, de que celebrará con tu participación.
Sí, yo estoy muy optimista. Estoy muy optimista por la decisión, porque ellos han visto lo que tenemos acá y que tenemos todos los detalles ya arreglados.
Usted está obligada mucho a cubanos y cubanoamericanos, que le dice a televidentes en Cuba.
Sí, la vida y patria, aquí estamos.
Muchas gracias, creo que le digo.
Bueno, mis amigos, fueron las palabras de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Y bueno, mañana estaremos conversando con Jorge Más Santos. En cuanto al béisbol de las grandes ligas, vamos a decir de que los cubanos continúan destacándose en la actual temporada de la MLB. En la jornada de ayer miércoles, bueno, se destacaron los Gurriel, que siguen candentes, pero ya se nos fue el tiempo, así que mañana estaremos ampliando el tema. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva en vivo desde el Hard Rock Stadium aquí en el sur de la Florida. Buenas tardes.
Los restos de 8 personas de hace unos 800 años enterradas con alimentos e instrumentos musicales en una misma cámara funeraria fueron hallados al sur de Lima, en Perú, durante la instalación de tuberías de gas natural, reporta la agencia AFP.
Hallazgo en Perú de los restos de 8 personas de unos 800 años de antigüedad. La empresa de distribución de gas natural Cálida hizo el descubrimiento mientras instalaba tuberías en las calles de Chilca, al sur de Lima. Los 8 fardos de adultos y niños estaban envueltos con soguillas vegetales y telas de color marrón, sepultados en lo que sería parte de un cementerio prehispánico. Alrededor de los fardos había ofrendas de alimentos e instrumentos musicales de viento, como conchas de abanico, platos de comida con diversas especies de maíz, una zampoña y una flauta. Según investigaciones, en Chilca se instalaron los primeros habitantes de esa parte de la costa peruana. Se han encontrado restos de hasta 3.750 años de antigüedad.
Y a las 12:56 minutos, noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
El 30 de septiembre abrirá un nuevo museo dedicado al cine. El museo fue creado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega el premio Oscar, y está ubicado en el centro de Los Ángeles. La instalación se encuentra en un campus de 28.000 metros cuadrados y consta de 2 edificios conectados por puentes de vidrio. En el interior hay 2 salas de cine. El museo exhibe recuerdos de películas como El Mago de Oz, Ciudadano Kane y Star Wars Guerra de las Galaxias. Walt Disney Company dijo que el resurgimiento de la variante Delta del coronavirus está retrasando la producción de algunos de sus títulos. Disney agregó que los retrasos en la producción debido al coronavirus se observan a nivel mundial, lo que a su vez está afectando el suministro de nuevo contenido, pero que los problemas son a corto plazo. El servicio de transmisión de Disney, Disney Plus, que debutó en noviembre de 2019, tiene cada vez más suscriptores, pero la competencia se ha estado calentando con nuevos servicios de streaming en el mercado y a medida que empresas como Netflix y Apple invierten en producir más programas. Nos vamos ahora a 1990, cuando David Cassidy debuta en la Hot 100 con Lying to Myself. Fue el primer sencillo en solitario desde su éxito de 1972, Rock Me Baby, Lying to Myself, alcanzó el puesto 27. Alejandro Escalona, Voz de América.
llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía en este jueves 23 de septiembre del 2021. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.